Hola amigos de Nota Jurídico, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta oportunidad vamos a hablar de psicología del testimonio y la inmediación. La psicología del testimonio ha renovado por completo la visión que teníamos de la prueba testimonial, de la memoria, del recuerdo, del olvido y también ha permitido identificar de forma correcta a la inmediación, eliminándole ese aire místico que en algún momento de la historia del derecho procesal incorrectamente adquirió. Muchos han escuchado a jueces, abogados y también no abogados decir que ellos supuestamente pueden detectar la mentira a partir de algunos elementos exteriores como la sudoración, el nerviosismo, la dirección de la mirada y nada de esto, como vamos a ver, es cierto. Por eso este episodio es fundamental porque vamos a desechar algunos mitos que se tienen sobre la detección de mentiras y sobre la inmediación y seguramente después de escuchar a nuestra gran invitada del día de hoy, van a salir con otra visión de estos temas. Nos acompaña desde España Carmen Vázquez, doctora en Derecho, profesora de la Universidad de Girona. Ha realizado estancias de investigación en varias universidades de Estados Unidos y ha participado en diferentes proyectos de investigación en España y en múltiples eventos académicos en Europa y América Latina, autora de distintas obras sobre la prueba pericial, el razonamiento probatorio, entre muchas otras, y es toda una experta en estos temas de prueba testifical desde el razonamiento probatorio y la psicología del testimonio. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Bienvenida, Carmen.
Muchas gracias, Jairo. Es un placer participar contigo en este interesante programa.
Bueno, Carmen, quisiera que nos contaras un poco de qué importancia tiene en nuestros sistemas la prueba testimonial.
Pues mira, la prueba testimonial, cuando uno habla con abogados, con jueces, con la gente de la práctica, digamos en general, todos te dicen que es una prueba que regularmente está en todos los casos. Es decir, que sistemáticamente es una prueba que se ofrece en los procesos judiciales. Quizá más en aquellos países en donde, por ejemplo, no ha habido una inversión importante en las pruebas periciales o incluso habiendo una inversión, se confían mucho de lo que dicen las otras personas, ¿no? De lo que los testigos, los que han vivido los hechos, han oído, han visto, etcétera. Entonces, es una prueba que por un lado está permanentemente presente en los tribunales y por otro lado también se dice, y aquí desafortunadamente no tenemos datos empíricos en nuestros sistemas jurídicos para saber cuán determinantes son esas pruebas periciales, porque una cosa es testificales, perdón. Una cosa es que se presenten o se ofrezcan sistemáticamente testigos y otra es la importancia que esas pruebas tienen en los procesos judiciales. Pero también muchos jueces afirman que los casos se resuelven con prueba testifical, ¿no? Entonces, si atendemos a esos dos datos, el ofrecimiento de este tipo de pruebas y la resolución o la determinancia que tiene para los procesos judiciales, pues es sumamente importante en el proceso judicial. ¿Ven? Los testigos tienen un rol fundamental en el proceso judicial. A veces quizás solo para ofrecer información y otros, pues también para la resolución de los casos.
Bueno, y hablando un poco del tema de la condena de inocentes, ¿cuál es el nivel de error en las investigaciones que has realizado de las pruebas testimoniales y qué papel ha tenido en la condena de inocentes?
Pues mira, nosotros en nuestros sistemas jurídicos de tradición, digamos, romano-germánica, desafortunadamente no tenemos datos empíricos sobre esto, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, casos paradigmáticos en donde la prueba testifical ha jugado un rol fundamental en la condena de inocentes. Por ejemplo, en España, uno de los casos que todo el mundo identifica como paradigmático de condena errónea es un caso de un ciudadano holandés, Van der Dusen, en donde la prueba testifical fue clave para su condena errónea. Pero más allá de casos paradigmáticos, no tenemos un buen número de casos identificados para concluir o darle, digamos, un porcentaje de error a este tipo de pruebas. ¿Dónde sí hay estos números? Por ejemplo, en Estados Unidos. Yo supongo que una buena parte del público conoce, porque ya se han hecho muy famosos, los proyectos Inocencia en Estados Unidos. Muchas de las investigaciones que se hacen sobre los errores y las fuentes de esos errores en la toma de decisiones judiciales se basan en los datos que estos proyectos Inocencia nos han ido arrojando. Entonces, si tomamos en cuenta esos datos, vale la pena hacer una distinción. Vale la pena distinguir entre los testigos que vienen a un proceso judicial a relatarnos los hechos y los testigos que vienen a un proceso judicial a narrarnos los hechos, por un lado, perdón, y por otro, identificar a una persona, ¿no? Identificar a quién vio, a quién le atacó, etc. Más del 20% de las condenas erróneas que se han identificado en Estados Unidos han dependido de esas malas identificaciones visuales. Por ejemplo, en la rueda de reconocimiento o incluso en la fotografía. Pero es que cerca del 60-70% prácticamente han dependido de un testimonio equivocado. Sea un testimonio de la propia víctima o por supuesta víctima, o sea un testimonio directamente de la figura del testigo. Vale la pena también decir aquí que desde el punto de vista de la psicología del testimonio o desde el punto de vista incluso, digamos, de la epistemología, el testimonio lo puede hacer o nos referimos a él respecto de lo que las personas decimos, ¿no? Por eso en estas estadísticas cuenta también la víctima, aunque procesalmente no le llamemos testigo, ¿sí? Entonces, los datos que nos arrojan, estos números que tenemos, por ejemplo, en el proyecto Inocencia, pues muestran que la prueba testifical ha jugado un rol importantísimo en los errores judiciales y en un tipo de errores que evidentemente nuestros sistemas pues nos importan muchísimo. Es la condena de personas inocentes o al menos la condena de personas sobre las cuales no tenemos ninguna otra prueba. Entonces, han sido personas que han salido en libertad, han sido exoneradas gracias a los proyectos Inocencia y que la fuente de ese error judicial pues ha sido la prueba testifical. Con lo cual, el nivel de error que potencialmente tienen estas pruebas por los datos que tenemos es muy alto. Desafortunadamente, parece que nos fiamos mucho de lo que nos dicen los testigos. Y mira, Jairo, hay un dato bien interesante de una investigación un poco antigua, es verdad, pero es una investigación que se ha ido corroborando por otras más actuales. Es una investigación de Elizabeth Loftus, que es una gran investigadora, una gran psicóloga del testimonio, que hizo a finales de los años 70 para ver la influencia que podía tener en una decisión un testigo. Que hubiese una persona que afirmara, yo vi lo que sucedió. Y entonces es una investigación, un estudio que hace comparando dos escenarios. Un escenario en donde hay pruebas de la culpabilidad de una persona X, pero esas pruebas son solo documentales. Y luego el otro escenario es, hay pruebas de esa persona y son pruebas testificales, aun cuando el testigo tenga déficits, por ejemplo, una persona que no ve bien y no llevaba gafas o una persona que tiene algunas condiciones que no la hacen ser un buen testigo. ¿Qué demuestra en esa investigación Elizabeth Loftus? Que más del 70% de los casos que se resolvieron en el segundo escenario, es decir, cuando había un testigo, se resolvían como una condena a la persona, demostrando la incidencia tan fuerte que había cuando hay un testigo que cuando hay una prueba documental. Porque cuando había solo una prueba documental, el porcentaje se reduce a menos del 20%. Con ese estudio de finales de los años 70, se han ido haciendo otros que corroboran esto, que corroboran la importancia que las personas le damos al testimonio de otras que afirman haber presenciado los hechos. Si nosotros sumamos estas dos cosas, esa importancia que le atribuimos a la prueba testifical y su potencialidad en llevarnos a malas decisiones, pues imagínate la importancia que tiene formarnos adecuadamente en por qué nos lleva a error la prueba testifical, ¿no? Ay, no, yo no te escucho, no sé si ahora.
Gracias, sí, muy interesante. La mayoría de sistemas procesales, que tú nos hablabas de la prueba testimonial y de la prueba documental, lo tienen un nivel parejo, pero mira que inconscientemente de los estudios que tú señalabas, pues le damos, digamos, un papel mucho más alto a la prueba testimonial cuando esa persona incluso dice, sí, yo lo vi, era él, lo señala, todo eso tiene un efecto muy importante que lastimosamente no lo estamos teniendo en cuenta. Y aquí hemos venido hablando, y tú ya nos has tratado el tema de la psicología del testimonio, pero entonces en este punto quisiera que nos contaras qué es la psicología del testimonio.
Muy bien, mira, la psicología del testimonio es un ámbito de la psicología en general. Yo he venido sosteniendo en varios foros que desgraciadamente una deficiencia quizá en nuestra cultura jurídica, y hablo de los sistemas que conozco, no me atrevería a decir que pasa lo mismo en Oriente o en otras partes, ¿no? Pero creo que nuestra cultura jurídica sufre de un amplio desconocimiento sobre las especialidades y subespecialidades de la psicología. Muchas veces cuando escuchamos hablar a los juristas, hablan de la psicología como si todo fuera igual. Y no es así. Dentro de la psicología hay especialidades, hay ámbitos de conocimiento, por ejemplo, de carácter más empírico o de carácter más teórico, etc. La psicología del testimonio, atendiendo a esas especialidades, es precisamente una subespecialidad de la psicología empírica o de la psicología cognitiva también. Que sea una rama de la psicología empírica quiere decir que hacen estudios empíricos para llegar a determinadas conclusiones sobre qué. Es sobre su objeto de estudio, que es fundamentalmente la memoria humana. Pero en la memoria humana aparecen o entran en juego muchos procesos cognitivos, ¿no? Como la observación, la atención, la comprensión, la atribución de significado, etc. Entonces, la psicología del testimonio está muy enfocada en analizar cómo funciona la memoria humana, pero a la vez que analiza la memoria humana, pues tiene que también dar cuenta, emplear los conocimientos que ahora tenemos a nivel científico sobre las diversas capacidades cognitivas de las personas. Entonces, la psicología del testimonio estudia la memoria, todos los procesos que están implicados en la memoria. También ha estudiado, porque se ha ido encontrando un espacio, afortunadamente, dentro del derecho, prácticamente dentro del proceso judicial, ha ido estudiando también las implicaciones que tiene todo esto para cómo tratamos a la prueba testifical. Y, por ejemplo, ha ido desarrollando varios estudios sobre el proceso de identificación de una persona. Y ahora encontramos cada vez más estudios, por ejemplo, sobre la rueda de reconocimiento, sobre por qué las personas se declaran como culpables y se creen culpables cuando en realidad no lo son, etc. Entonces, ha tenido su ámbito, digamos, de desarrollo propio, ese estudio de la memoria que ha tenido implicaciones en distintos ámbitos, entre ellos el jurídico, y dentro del jurídico ha ido haciendo también los psicólogos del testimonio, han ido desarrollando investigaciones específicas, ¿no? En el entorno, por ejemplo, de las confesiones falsas, las retractaciones o las ruedas de reconocimiento, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que ha ido haciendo la psicología del testimonio. Como estamos diciendo que la psicología del testimonio estudia cómo funciona la memoria humana, y la prueba testifical, pues es un ejercicio básicamente de esa memoria, pues ahí claramente vemos la incidencia que tiene todo lo que ahora ha estudiado, las conclusiones a las que se han llegado en la psicología del testimonio para el proceso judicial.
Y aquí quisiera preguntarte, ¿qué tanto se ha venido incorporando? Tú has señalado algunos puntos muy relevantes. ¿Qué tanto se ha venido incorporando efectivamente a los sistemas judiciales? Y te lo pregunto por qué. Han habido unas decisiones aquí en Colombia. Por un lado, algunos jueces han permitido que se incorporen dictámenes periciales referentes a psicología del testimonio, pero en algunos casos los jueces dicen, no, es que yo soy el que debo valorar el testimonio. Yo no necesito ningún psicólogo del testimonio que me determine si es o no atendible lo que él dijo.
Es muy interesante esta cuestión. Has puesto sobre la mesa, yo diría, el punto clave en la interacción entre la psicología del testimonio y el proceso judicial. Mira, ya hay distintos niveles y también distintas realidades en esa interacción, ¿no? Es decir, podemos pensar que la psicología del testimonio puede interactuar con el proceso judicial de distintas maneras, y luego los sistemas jurídicos han ido adoptando una u otra de esas maneras. Tú has puesto sobre la mesa una y es quizá la más habitual, traer a un psicólogo del testimonio al proceso judicial para rendir un dictamen relevante sobre la credibilidad, por ejemplo, de un testigo. Hay muchos sistemas que esto ya lo han hecho en casos muy concretos. Por ejemplo, cuando en el proceso judicial participa un niño, una niña o un adolescente. Hay sistemas jurídicos, por ejemplo, en Europa, varios sistemas jurídicos que indican que el testimonio infantil solamente puede ser realizado, obtenido a través de un especialista en la memoria infantil. Y entonces se hace, por ejemplo, prueba anticipada, ¿no? Que es otro gran tema. Pero en estos sistemas, el español, varios europeos, como mencionaba, ya han incorporado esa idea de que los psicólogos del testimonio van a jugar un rol importantísimo para la obtención de la memoria infantil, para evitar, por ejemplo, falsas memorias, para evitar que la manera en la que se pregunta a los niños, las niñas, etcétera, influyan en su recuerdo. Pero esta situación que sucede con los niños no necesariamente se debe generalizar. ¿Con esto qué quiero decir? Que no necesitamos en todos los procesos judiciales a un experto en psicología del testimonio para que recabe el testimonio de un adulto, por ejemplo, o para que nos hable sobre la credibilidad de ese testimonio. En muchos casos, aún más, podemos encontrar un fuerte choque entre las funciones del juez y las funciones que se llegan a atribuir los expertos. Porque lo que tú dices sobre los jueces, ellos tienen toda la razón. El que debe atribuir valor probatorio a las pruebas en nuestros sistemas jurídicos es el juez, no es el perito, no es el experto. Los expertos nos pueden informar sobre diversos factores que potencialmente han incidido en la memoria de una persona y que por lo tanto hacen o tienen un impacto en la menor credibilidad, la menor fiabilidad de las afirmaciones del testigo. Pero no pueden directamente decir, mira, este no es creíble, y entonces no amerita mayor valor probatorio. No, esa es una decisión de los jueces. Ahora bien, un nivel distinto en donde la psicología del testimonio puede jugar un rol muy importante, no es trayendo a un experto, sino incorporando los conocimientos que nos brinda la psicología del testimonio para evitar malas prácticas, para formar a las personas que están implícitas en un proceso judicial, desde, por ejemplo, en materia penal, la policía, o en otro tipo de procesos familiares, por ejemplo, a los trabajadores sociales, a otros psicólogos, a distintos elementos que participan en esos procesos judiciales, a efectos de que conozcan la incidencia que pueden tener sus prácticas, como la manera de preguntar, el orden de las preguntas, entre muchas otras cosas, en la memoria de las personas. Si el policía cuestiona de tal manera a un testigo que le brinda información que el testigo no tenía, corremos el riesgo de que el testigo incorpore esa información en su memoria que no la tenía antes del cuestionamiento policial o del interrogatorio policial, y que el interrogatorio en sí ha modificado su recuerdo. Entonces, algunas veces los desarrollos de la psicología del testimonio no deben llegar a partir de los peritos en un proceso judicial, sino de la formación del propio personal que trabaja en el entorno del proceso judicial, y desde luego para los jueces y las juezas, para que puedan conocer qué factores influyen en la fiabilidad del testimonio de una persona. Esto segundo, todavía digamos que estamos en proceso de verlo en nuestros sistemas jurídicos. Mientras en el testimonio infantil ya hemos visto cambios incluso legislativos que incorporan las enseñanzas de la psicología del testimonio, en el testimonio de adultos nuestras realidades son muy diversas en función de cuán formada ha estado la gente o está siendo formada en todas estas materias, ¿no? En todas estas cuestiones.
Bueno, y tú dices un tema también importante es la formación. Una persona que esté interesada en conocer de estos temas de psicología del testimonio, ¿qué libro fundamental tú le recomendarías para que iniciara en este tema?
Yo voy a recomendar autores, y estos autores tienen investigaciones y libros muy distintos. Entonces, para mí, en nuestra tradición jurídica, hay tres autores clave. Margarita Dijes, Antonio Manzanero y Juliana Mazzoni. De los tres podemos encontrar literatura en castellano. Luego, por ejemplo, en el mundo anglosajón hay también otros grandes especialistas. Todos reconocen, por ejemplo, la gran autoridad que tiene Elizabeth Loftus, que es de las primeras psicólogas del testimonio en hacer investigaciones relevantes para el proceso judicial. Pero en nuestro contexto, yo diría estos tres autores. Ellos tienen diferentes obras en función de aquello que nos interese. Pues si queremos saber, por ejemplo, qué es la psicología del testimonio, qué investigaciones han realizado y demás, pues, por ejemplo, Juliana Mazzoni tiene un libro muy introductorio al respecto. Si queremos conocer un poco más sobre las investigaciones que se han hecho en materia de psicología infantil, de psicología del testimonio infantil, hay muchos trabajos que ha realizado, por ejemplo, Antonio Manzanero. Antonio Manzanero tiene, para aquellas personas que buscan, por ejemplo, material en línea, en internet, que sea fácilmente descargable, etcétera, él tiene el Anuario de Psicología Jurídica, donde los juristas seguramente van a encontrar información muy valiosa sobre temas muy diversos. Si en cambio buscáramos, por ejemplo, información sobre la rueda de reconocimiento, la identificación por fotografía, las últimas investigaciones que se han hecho las ha hecho Margarita Dijes, ¿no? Es en función de los temas, yo iría unos y otros. Bueno, algo más introductorio, pues lo encontramos, por ejemplo, en este libro de Juliana Mazzoni, me parece que se llama así directamente, Psicología del Testimonio. En Internet también podemos encontrar diverso material. Yo tuve la fortuna de editar un manual sobre prueba pericial. En ese manual, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, hay un capítulo dedicado exclusivamente a la prueba testifical y es un capítulo que escribió Antonio Manzanero. Entonces, si lo buscan en Internet, rápidamente lo pueden encontrar y bajar fácil y gratuitamente. Tenemos este abanico de oportunidades.
Gracias. Bueno, y tú nos has hablado de algunos estudios que se han adelantado de psicología del testimonio y sus conclusiones. ¿Quisieras contarnos algunos otros como para tratar de desmitificar lo que nosotros pensamos normalmente sobre el recuerdo, el olvido, entre otros temas?
Por supuesto. Mira, a mí uno de los temas que me parece deberíamos incorporar mucho los juristas es los falsos recuerdos. El tema de los falsos recuerdos, que hay muchísimas investigaciones en escenarios muy diversos, tanto escenarios de la vida cotidiana como del proceso judicial. ¿Por qué me parece importantísimo eso, este punto? Porque los juristas e incluso nuestros códigos procesales suelen plantear una falsa dicotomía entre el testigo miente o el testigo dice la verdad. Todos nuestros códigos, de hecho, obligan a los testigos a jurar decir la verdad cuando vienen a testificar. Y todas estas investigaciones de la psicología del testimonio nos muestran que hay una tercera opción, los falsos recuerdos. Los falsos recuerdos se dan cuando una persona cree haber vivido una situación que en realidad no vivió. Pero entonces, cuando esa persona cuenta lo que cree verdadero, no está mintiendo, pero tampoco está diciendo la verdad, porque su recuerdo es falso. ¿Por qué puede haber un recuerdo falso? Por cuestiones muy distintas. ¿Qué nos muestran los estudios empíricos? Por ejemplo, nos muestran que solo con el paso del tiempo las personas olvidamos muy fácilmente y olvidamos mucha información. Esto hay otros estudios que muestran que pese a que nos pudiera parecer en un primer momento algo negativo, olvidar, qué mal que olvidemos tanto y tan fácilmente, estos otros estudios nos muestran lo positivo que tiene esta capacidad que tenemos de olvidar. ¿Qué cosas nos muestran? Pues, por ejemplo, que gracias a esa capacidad de olvidar que tenemos, podemos incorporar más conocimiento y podemos incorporar conocimiento que nos es más útil para la vida práctica que no recordar cada detalle de lo que hemos vivido. Imagínate, Jairo, que nosotros pudiéramos recordar todos los detalles de nuestras interacciones sociales. Uy, no, yo me acuerdo que el día 23 de marzo tú me viste mal, me sacaste la lengua, no me saludaste. Imagínate toda esa información en nuestra cabeza, no podríamos relacionarnos socialmente con los demás por todos esos pequeños detalles que pudiésemos recordar. Entonces, esas investigaciones nos muestran que es muy positivo olvidar, pero que el olvido tiene unas consecuencias importantes que debemos reconocer. Y es que de esa ausencia de información puede tener como consecuencia lagunas cuando nos piden recordar, pero esas lagunas ser llenadas, ser colmadas con nueva información que en realidad nunca presenciamos, ¿no? Esa pérdida de información nos lleva a buscar estrategias para llenar esa información. Y esto lo hacemos de manera inconsciente. No es que estemos buscando colmar esas lagunas. Es, por ejemplo, a través de lo que leemos en las redes sociales, de los hechos que presenciamos, de lo que nos cuentan nuestras amistades, de las noticias que aparecen en la televisión o en la radio, etcétera. Toda esa información post suceso se incorpora en la memoria de las personas, en la memoria de los testigos, y entonces cambia el recuerdo, modifica nuestros recuerdos, generando pues esos recuerdos falsos de los que nos habla la psicología del testimonio. Hay casos realmente brutales de recuerdos falsos donde una persona cree haber vivido o haber sido víctima de un delito cuando en realidad no lo fue, o no fue víctima de quien ella cree genuinamente haber sido víctima. Entonces, ese fenómeno de los falsos recuerdos o de las falsas memorias es un fenómeno con el que los juristas deberíamos estar más familiarizados, conocer más sobre las investigaciones que se han hecho ya desde hace tiempo en esa materia, pues es sumamente importante, ¿no? También yo diría, mencionaría muy rápidamente, por ejemplo, las investigaciones que hay en cuanto a los sesgos que se dan en identificación de personas, ¿no? Por ejemplo, los sesgos interraciales que se han identificado en muchas, en muchos procesos judiciales, porque las personas no somos capaces, no tenemos una buena capacidad para identificar a otras personas con ciertos rasgos o con rasgos físicos a los que no estamos acostumbrados. Yo siempre me pongo de ejemplo en esto. A mí, yo, por ejemplo, que no suelo convivir con personas, por ejemplo, del Oriente, a mí los japoneses, los chinos, las personas, digamos, de Medio Oriente me parecen todas iguales. Yo no tengo la capacidad de distinguir lo que otras personas sí tienen esa capacidad, ¿no? Por si los ojos, cómo los tienen rasgados, hacia arriba, hacia abajo, una serie de características que yo no puedo distinguir. Si yo tuviese que distinguir, por ejemplo, una rueda de reconocimiento a un ciudadano con estas características, desde luego cometería errores por ese sesgo interracial que está muy estudiado por la psicología del testimonio, ¿no? Y muchos otros estudios empíricos, como lo mencionaba ya hace rato, se han hecho sobre rueda de reconocimiento o fotografía, por seguir hablando de estas diligencias relevantes para el proceso judicial, para el proceso penal en particular, ¿no? Entonces, estas yo pondría sobre la mesa, aunque hay muchas, muchas otras importantes para el proceso judicial.
Y aquí en esto que hablabas de la importancia del olvido para la salud mental, me acuerdo de este cuento de Borges de Funes, El Memorioso. Bueno, y siguiendo aquí con el tema, quisiera ponerte de presente una circunstancia que se dio en nuestro país, y es que con la entrada de la virtualidad en la justicia, algunas personas empezaron a sostener que en las audiencias adelantadas por medio de videoconferencia, pues se desconocía la inmediación, particularmente decían porque, y abro comillas, no podían percibir a través de la pantalla lenguajes corporales del testigo, como el rubor, sudoración, microgestos. Y aquí yo quisiera conocer tu opinión. De acuerdo a todos los estudios que hemos venido hablando, ¿el juez debe tener en cuenta esos supuestos indicadores de la mentira como microgestos, sudoración, dilatación de la pupila a la hora de valorar el testimonio? ¿Y estaría ese juez en capacidad de detectar la mentira?
Un gran tema. Mira, la detección de la mentira es algo que nos ha interesado desde hace muchísimos años a la humanidad, ¿no? Y los detectores de mentiras, estos instrumentos que se han ido utilizando, se han ido desarrollando supuestamente para la identificación de las mentiras, pues ya van a cumplir 100 años entre nosotros. Y en muchos sistemas jurídicos, por fortuna, siguen sin ser admitidos al proceso judicial. Ese tipo de datos nos debe al menos encender cierta luz sobre cuán posible es identificar la mentira. Si es un tema que nos ha interesado tanto, que se han hecho diferentes investigaciones sobre la detección de la mentira, y todavía los instrumentos que supuestamente en ese ámbito se han desarrollado para esos efectos todavía no se utilizan en el proceso judicial por su falta de fiabilidad, pues esta situación ya es muy informativa de la situación o del contexto de la identificación de las mentiras, ¿no? Que es un contexto en donde se venden muchas cosas absolutamente demostradas como inválidas por la ciencia, pseudocientíficas alguna de ellas y otras incluso como una cuestión de magia o de superpoderes. A mí me tocó una vez aquí en Girona llevar a mis estudiantes a un juicio oral donde había prueba testifical, había varios testigos y el juez en una reunión que tuvo con mis estudiantes después del juicio oral, él les comentó que cuando vio llegar a los testigos, cuando vio entrar a los testigos a la sala, él ya sabía si estaban mintiendo o si iban a mentir o decir la verdad. Que, pero por favor, este señor, ¿qué superpoder tiene para saber eso si el testigo ni siquiera había hablado? Y acompañó a esta afirmación diciendo, es que yo ya tengo 20 años de experiencia como juez y yo ya sé claramente identificar la verdad o la mentira. ¿Qué nos muestran los estudios sobre esto? Sobre afirmaciones como la que hizo este juez que les comento. Primero, hay estudios que nos llevan a distinguir dos escenarios. El escenario en donde conocemos a la persona cuya mentira queremos identificar, que tenemos muchos años de conocerla en situaciones distintas, en donde ciertos comportamientos de esa persona pudiesen llegar a sernos informativos sobre el contenido de sus afirmaciones. Y un escenario totalmente distinto donde no conocemos de absolutamente nada a esa persona, a la persona cuya verdad o falsedad en sus afirmaciones queremos identificar. Los estudios demuestran un bajísimo nivel de acierto en el contexto 1, es decir, en el contexto en donde conocemos a la persona. Imagínate, Jairo, con tu esposa, que tienes X años de conocerla, de tratar con ella y de identificar en qué situaciones ella se pone nerviosa, cuando te está contando determinada cuestión y se empieza a poner nerviosa. Y entonces tú empiezas a sospechar de, ¿me estará diciendo todo? ¿Me estará escondiendo información? Este tipo de actitud de sospecha puede llegar a tener más soporte en las investigaciones, pero es un soporte muy bajo, porque nos hablan de un nivel de acierto del 20% o menos. Tenemos más nivel de acierto tirando una moneda al aire para saber si me dice la verdad o si me dice mentiras. Es el 50-50. Depende de qué lado me caiga la moneda. Pero es un cierto nivel de que en esas circunstancias, cuando conoces a la persona en diversos escenarios, etcétera, tú puedes llegar a sospechar de ciertas acciones, de ciertos aspectos sobre si te miente o te dice la verdad. ¿Qué pasa en el otro escenario? Cuando no conocemos de nada a la persona, el nivel de acierto es nulo, nulo. Porque no tenemos la más remota idea de cómo se comporta esa persona. No sabemos si cuando habla al público se pone nerviosa, si tiene algún tic nervioso, si normalmente no ve a la persona a los ojos. No sabemos absolutamente nada de esa persona. Si además a esa situación le sumamos que ir a una sala de audiencias no es ir de fiesta, que no es el escenario más amigable en el que podamos conocer a una persona, en el que una persona que nunca ha estado en un juicio, en un tribunal, etcétera, en un juzgado, puede estar muy nerviosa solo por acudir a ese lugar. Pues todos estos gestos, todas estas supuestos elementos para identificar la verdad o la falsedad, pues caen directamente en picado a su fiabilidad. No es ni el mejor escenario, ni tenemos mayor información sobre esa persona. Entonces, los estudios empíricos son muy claros en esto. No tenemos capacidad, los seres humanos, de identificar la verdad o la falsedad de una persona, de la otra persona, en general, pero mucho menos cuando no le conocemos absolutamente nada. Y todavía menos, si se puede, en un escenario como el proceso judicial. Así que todos estos elementos que se han ido desarrollando desafortunadamente por la jurisprudencia, pues son elementos que simple y llanamente aluden a la subjetividad de los seres humanos. Los seres humanos nos relacionamos con otros, digamos, por aquello que nuestra interrelación con ellos nos hace sentir. Me cae bien esta persona. ¿Y por qué te cae bien, Carmen? No sé, algo tiene que hace que me caiga bien. Mira, nuestra conversación fluye, pero en cambio esta otra no fluye en absoluto. Me cae súper mal, aunque no me haya hecho absolutamente nada. Es una cuestión de piel. Pero esto nos puede servir para decidir a quién me acerco en una fiesta y a quién no, con quién intento entablar una amistad y con quién no. No nos sirve, no deberíamos utilizarlo para tomar decisiones públicas y decisiones que afectan los derechos de las personas, ¿no? Ahora que tenemos toda esa información científica, todas esas investigaciones, pues deberíamos dejar de lado todas estas prácticas, todo este conocimiento de mal sentido común que ha estado en nuestro contexto, pero que a estas alturas del partido, pues ya debería dejarse de lado. Así que me parece un muy mal argumento en este contexto de las audiencias virtuales o de los juicios virtuales y demás, que se nieguen o que se critiquen por esa mala interpretación de la inmediación, que el juez no va a poder valorar cómo está reaccionando el testigo y, por tanto, si miente o dice la verdad. No, esto no funciona de esa manera, no es una buena manera de atribuir valor probatorio y, además, vale la pena recordar lo que habíamos dicho hace un momento, que en la prueba testifical no estamos ante la dicotomía miente o dice la verdad, porque podemos tener también los falsos recuerdos. No es identificar la mentira. Una persona puede estar diciendo lo que cree verdadero y ser falso aquello que está afirmando.
Bueno, Carmen, muchas gracias. Pues si tú le preguntas a mi esposa, ella diría que puede, en un porcentaje de 100% de seguridad, identificar si estoy mintiendo o no. ¿Qué tan seguro sea eso? No sé, habrá que preguntarle a ella, pero ella dirá seguramente que es de un 100%. Aquí con esto que hemos venido hablando de la inmediación, que en algún momento la inmediación se terminó relacionando con estos elementos que hemos venido hablando, como es la sudoración, el nerviosismo. ¿Consideras que es correcto? Y además un punto muy importante de aclarar, ¿la inmediación es un método para valorar la prueba o para recolectar?
Bueno, lo que debe, la inmediación es una garantía fundamental del ciudadano. Y la inmediación, como todos la conocemos, consiste en que el juez debe estar presente, el juez o la jueza deben estar presentes cuando el testigo declara. Pero la inmediación no es un método de conocimiento de la verdad o la falsedad. No es que a través de ver al testigo o incluso hasta el perito, nuestros jueces o juezas van a saber si mienten o dicen la verdad, ¿no? Y esto no es de ninguna manera restarle importancia a la inmediación. La inmediación se ha luchado mucho por ella y se ha habido muchos errores en el proceso judicial por ausencia de inmediación. Pero la inmediación hay que ponerla en su justo lugar. no puede ser un método de conocimiento. Desafortunadamente, en nuestras capacidades humanas no está la identificación de la mentira. Entonces, no es que los jueces, con el hecho de mirar a los testigos, van a poder saber la verdad o la falsedad, pero que estén presentes cuando los testigos declaran es fundamental para una buena decisión judicial. Y es fundamental por razones diversas, entre otras porque el juez, por ejemplo, puede preguntar en aquellos sistemas jurídicos en donde es posible, puede preguntar al testigo sobre posibles lagunas, sobre posibles contradicciones, puede escuchar toda la información que está dando el testigo, las respuestas que le dan las partes, etc. Por supuesto que la inmediación permite obtener información, pero es solo la información que se relata por parte del testigo, no la información que solo los ojos del juez ven. Que el testigo miente porque suda, que el testigo miente porque no sé qué supuesta expresión facial tiene, etcétera, etcétera. Hay que poner en su justa medida la inmediación y eso de ninguna manera quiere decir que le restemos importancia como la enorme garantía procesal y constitucional que es.
Bueno, Carmen, para terminar, quisiera preguntarte cómo ha sido la experiencia de construir un camino académico exitoso en España, cómo fue ese viaje de México a España.
Esa es la pregunta más difícil de la entrevista, Jairo. es complicado, un proceso complicado. Yo me vine a hacer el doctorado a España. Yo en México hice la maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí me empecé con la lectura de Michele Taruffo, un investigador con el que en aquel momento empezaba a trabajar. Me recomendó esta lectura y esa lectura cambió mi vida en muchos sentidos. Primero en mis intereses en la academia para dedicarme a la prueba. Nunca antes me habían hablado sobre todos los problemas que había en materia probatoria. Cuando yo estudié la carrera, se estudiaba con un manual que era muy famoso en México, de un profesor que se llama, o se apellida, Ovalle Favela, y era muy famoso porque tenía esquemas que era muy fácil seguir para ver las diferentes etapas del proceso y los diferentes problemas que se podían enfrentar en el proceso judicial. Cuando llegaba al ámbito de la valoración de la prueba, el maestro decía que en esa etapa no había problemas porque ya el juez proveería. Y yo estudié esto, me quedé con esto. El libro de Michele para mí fue un despertar tremendo porque había muchísimos problemas que el manual que yo había estudiado negaba por completo. Y así llegué a Girona con estas inquietudes a estudiar en materia probatoria. Y en Girona la verdad que he encontrado un espacio muy fructífero para las ideas y para el desarrollo de mi actividad como investigadora. Creo que hemos tenido una gran suerte temporal, por ponerle una etiqueta, porque precisamente mi experiencia no ha sido solo mía, ha sido la experiencia de los juristas en nuestra tradición jurídica. En materia de prueba, nadie nos ha enseñado a pensar, nadie se había puesto a reflexionar con mayor profundidad sobre los distintos problemas del razonamiento probatorio. Y Girona, poco a poco, se ha ido convirtiendo en un espacio especializado en estas cuestiones y que ha sido encontrado como un muy buen espacio por diversos juristas de nuestra tradición y también del common law para venir a estudiar, a discutir, a desarrollar todos estos temas. Y creo que el trabajo que hemos hecho en Girona o uno de los trabajos de los que estamos muy orgullosos es de estar construyendo una comunidad en estos temas, ¿no? Una comunidad experta en donde hay muchos espacios para el debate, para publicar las ideas, para investigar, etcétera. Y eso ha sido, pues, para mí, todo un aliciente para permanecer en Girona. Migrar nunca es fácil. Tiene unas consecuencias muy importantes para la vida de las personas. Toda mi familia está en México, por ejemplo, y migrar a España ha supuesto, pues, cambiar de tradiciones, cambiar de cultura, incluso un cambio en mis expresiones, ¿no? en mi lenguaje. Porque si yo, digamos, hablara mexicano puro, por ponerlo entre comillas, pues igual la gente aquí o no me entendería o malinterpretaría lo que estoy diciendo. Los procesos migratorios para las personas tienen muchas implicaciones a nivel personal. Realmente son procesos muy transformadores. Y pueden ser procesos muy costosos también, por todas las implicaciones que tiene. Para mí, todos esos costos y todos esos procesos han valido muchísimo la pena por ese contexto de investigación que he encontrado, ese grupo que se ha ido formando y esa comunidad, insisto, en un espacio y en un tiempo que hemos tenido la gran fortuna de encontrar como un terreno todavía donde se podía sembrar mucho por lo poco que había. Entonces, en términos generales, pues esa ha sido mi experiencia, una experiencia de la que yo estoy muy agradecida porque ha sido muy positiva, pero pues que también ha tenido costos personales importantes, ¿no? Con todo este proceso migratorio. Pero afortunadamente, pues seguimos aquí con muchas ganas y muchos proyectos todavía por continuar. Y eso, esa ha sido mi experiencia, Jairo.
Bueno, Carmen, tú en la zona donde vives en España tienes una de las mejores ofertas gastronómicas del mundo, pero de todas maneras, ¿extrañas la comida mexicana?
Esa pregunta me la hacen constantemente. Ah, sí y no. He tenido también la gran fortuna de encontrar desde hace tiempo en Girona a un par de restaurantes mexicanos que hacen la comida muy parecida a la mexicana. Y cuando he tenido antojo, cuando tengo antojo de comida mexicana, pues voy a estos lugares y se satisfacen mis antojos. Pero también es cierto que en ese proceso de cambio, en ese proceso migratorio, me he acostumbrado mucho a la comida española, a la comida catalana. Entonces, no es que sufra por no tener comida mexicana, pero siempre que voy a México disfruto tremendamente las suculencias de la comida mexicana, que también es muy buena, como tú ya lo decías aquí, aquí hay muy buena comida, se come muy bien y demás, pero eso, disfruto la comida de aquí y disfruto la mexicana cada que puedo, sea en Girona y sobre todo pues en México.
Bueno, Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Un gusto, Jairo. Muchas gracias a ti por la invitación. Espero que al público le resulte interesante esta entrevista y las diversas cuestiones sobre psicología del testimonio, que les anime a consultar un poco más sobre esta materia y los desarrollos que se han ido llevando a cabo. En todo caso, muchas gracias por su atención y muchas gracias nuevamente, Jairo, por la invitación.
Gracias, Carmen.